chicos, primer invitado del día, Carlos Zaboldelli, es abogado, historiador, escritor, natural de la bella ciudad de Paraná.
Así es.
¿Cómo estás, Carlos?
Buenos días, ¿qué tal? Bien. Cholo y Tomás. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿por qué está linda la ciudad? ¿Me recién estabas contando que tuvo que ver Urquiza?
Claro, sí, Urquiza en el año 1851, después de los sucesos con Rosas, establece la capital de la Confederación en la ciudad de Paraná. Fue una decisión...
Después de Caseros.
Después de Caseros.
Claro.
Fue una decisión importante porque podría haberla establecido en su lugar natal, que era Concepción del Uruguay. Sin embargo, la establece acá, que era un punto geopolítico mucho más destacado. Y la labor de Urquiza en ese momento, fue en los 10 años que duró la Confederación, fue realmente majestuosa, maravillosa, importantísima. Y desde lo edilicio, que es lo que estábamos conversando contigo, trajo importantes arquitectos y muchos constructores, que no había muchos arquitectos, pero sí muchos constructores de la legambre italiana, con ese estilo barroco y ese estilo propio de los constructores italianos, y llevó adelante una verdadera revolución en términos urbanos en la ciudad. Era, digamos, como en la época, hasta la catedral era de paja.
¿Por qué era tan refinado Urquiza para la época?
Tenía muchos contactos con sabios y con distintos intelectuales de la época. No solo se sustentaba su labor en lo militar, que es lo que a veces uno más conoce, venía de una familia que tenía muchísimos contactos, y su familia política, los Costa, también tenían prosapia, digamos, y muchísimo contacto con la cultura europea.
¿Tenía tanto dinero como dicen?
Sí. Sí, eran hacendados, tenían esa habilidad en los negocios, y bueno, pensemos también que era una época donde las tierras eran muy feraces, no había inclusive código civil que le permitiera formas de dominio, y se iban utilizando las tierras de alguna forma y las producciones que ellos les generaban, sí, es verdad, pero sobre todo invertían en el buen gusto. Me voy de Paraná, pero seguramente te habrán mencionado o conocerás lo que es el Palacio San José.
Bueno, comentan que adentro era un palacio estilo, no sé si el estilo arquitectónico, pero estilo francés en cuanto a la vida diaria, hasta los utensilios y todo de un valor.
Absolutamente.
¿Verdad?
Algo se mantiene, pero fíjate que las maderas, por ejemplo, el mobiliario, eran todas maderas importadas, trabajadas por ebanistas que venían del extranjero.
Bueno, acá hay mucho trabajo de ebanistas todavía, hay puertas, aberturas, sí. Y todo maravilloso.
Bueno, ¿sí? La mayoría son de la época confederal, que se trabajaba con ese estilo de delicadeza.
Pero además le dio el impulso al ferrocarril, por ejemplo, porque fue uno de los primeros que instaló vías férreas en su producción.
Sí,
en
claro. La zona de Santa Cámara. La vida política de Urquiza tiene casi 50, 50 y pico de años de vigencia, entre que él comienza siendo un diputado más, digamos, en la génesis de la provincia de Entre Ríos, hasta su asesinato en 1871. Fue gobernador antes, luego presidente de la Confederación, y luego vuelve a ser gobernador, y lo matan siendo gobernador en ejercicio. Y en todo ese periodo su desarrollo, su visión estadista fue realmente muy importante, apartado de la cuestión política, que tiene sus bemoles, pero sí trajo el ferrocarril entrerriano, fue uno de los primeros ferrocarriles del país, lo vinculaba rigurosamente a los sectores productivos y a la salida de los puertos.
Carlos, ayer hablábamos de la importancia del famoso túnel, que de pronto, bueno, para Paraná significó muchísimo. ¿Cómo hacían en la época de Urquiza para ir y venir con este tremendo río?
Bueno, me sonrió porque es clásico para nosotros cuando Urquiza cruza hacia Caseros para enfrentar, digamos, a Rosas, sí. Tiene que cruzar por Punta Gorda, que es donde da la vuelta el río Paraná que tenemos enfrente, sobre el Diamante.
¿Que es cerca de acá?
Es cerca de acá, son 40 sí. kilómetros por línea recta.
¿Es más ancho, más angosto, más bajo?
Permite un paso.
Permite un paso...
Un paso más seguro que este. Un paso con balsa.
Con balsa, claro.
Sí.
¿Y qué pasó? Caballos, todo.
Todo.
El denominado Ejército Grande. Y cuando él habla de Punta Gorda, es Diamante, donde se desarrolla el Festival de Jineteada y Folclore. Esa misma
claro,
localidad.
Famoso, claro. Decime, ¿pero qué está hablando? ¿De miles de personas?
Por supuesto, el Ejército Grande tenía casi 9.000
hombres.
Hombres con los pertrechos, cañones, la logística para alimentar a las tropas. Sí, 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 sí. Fue una cuestión militar bastante con un diseño bastante importante y bueno, con los logros que tuvo en ese momento. Pero volviendo al tema de la producción que vos me comentabas, era netamente extractivo y durante mucho tiempo dependíamos de Santa Fe en cuanto a la logística, que tenía un puerto consolidado y donde la provincia de Entre Ríos, desde que los jesuitas tenían una gran estancia, iban sacando la producción por Paraná hacia Santa Fe o hacia la banda oriental por la Concepción del Uruguay.
Bueno, Tati, si te parece, te voy a vas por allí unos minutos y después de las 6:30, cuando digas, quiero comentar con Carlos una historia de amor que a mí me apasiona, que es la del supremo entrerriano Pancho Ramírez y la delfina, ¿te parece?
Me encantó.
Gracias, Tati, gracias. Saludos a toda la mesa allí, los que van apareciendo. Los imagino allí felices y contentos alrededor de la mesa comiendo algo rico, ¿o no?
Eso va a suceder en un ratito. Hoy le toca a Cascioli ocuparse, así que bueno, en breve va a ocurrir.
Bueno, yo te decía, Tati, vamos a ver ahora, qué lindo cuando... me gustan la historia, las historias de amor dentro de la historia, porque era gente común y corriente, y uno los ve allí en los bustos, en las calles, todo, pero tenían unas vidas como cualquiera, se enamoraban como cualquiera, y este famoso... Primero, ¿quién fue Pancho Ramírez? Es una definición para todos. Es un mito en el país, pero poco sabemos del supremo entrerriano.
Bueno, es, por lo menos a nuestro juicio, uno de los principales promotores de la organización nacional trunca, al menos para él y para muchos de coetáneos, pero fue mucho más que ese término caudillo, que por ahí no es lo más adecuado para este tipo de figura, y que tuvo la valentía y la astucia y la inteligencia de conformar la primer asociación política antes aún de la propia Confederación Argentina, que fue la llamada y conocida República de Entre Ríos, donde había principios de división.
¿Era
de
toda
poderes,
la Mesopotamia?
Sí, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, buscando, digamos, sí, una geografía actual.
Sí.
Pero no es solamente producto de la conquista, conquista de militar, quiero decir, sino que se nutrió de juristas, se nutrió de artistas y se nutrió de religiosos para conformar un principio de autonomía provincial.
Pero con mirada muy seria había en lo institucional, en lo educativo, era bastante progresista.
Eso es lo que quería comentar, porque él atiene ya la primera experiencia de división de poderes, algo inexistente en la Argentina hasta 1853. Y establece reglamentos, no alcanzaron a hacer una constitución, pero sí reglamentos que regían esta república, que tenían que ver con la administración de justicia, con la regulación militar y con la cuestión económica, que eran muy rigurosos y no eran un contenido arbitrario, realmente tenían un gran contenido científico. No se desarrolló por los sucesos que seguramente comentaremos.
Por lo que yo sé, para decirlo así en forma bastante lego, ese hombre que se enfrentó mucho a Buenos Aires.
Sí, era un.
Y que tuvo muchos aliados, que terminó después guerreando contra sus aliados.
Sí.
Con Artigas, con López Jordán, con no sé cuántos, ¿no?
Sí. López Jordán no sería concretamente, pero sí con Artigas. Bueno, era una época de virulencia porque no se había conformado aún lo que conocemos hoy cómodamente como República Argentina. Ni siquiera el territorio era el que conocemos ahora.
Nada.
Nada. Y si había que ubicarlo a Pancho Ramírez en una génesis histórica, él dependía de Artigas. Era alterno de Artigas. Sí. Quien era el héroe de la época junto con San Martín.
Claro.
Ocurre que el gobierno central de Buenos Aires tenía que tomar una determinación si apoyar al héroe, digamos, o al líder que proponía la liberación de los realistas por la vía de cruzar los Andes, o la resistencia que hacía Artigas a la colonia portuguesa que quería venir por la banda oriental, hoy Uruguay, ¿verdad? Bueno, la decisión fue apoyar
a San Martín,
Pueyrredón era muy amigo de San Martín, y bueno, después los hechos vinieron a degenerar que Artigas pasó a estar enfrentado al gobierno de Buenos Aires y todo este devenir donde Pancho Ramírez observa este acomodamiento de las piezas y termina aliado al gobernador de Santa Fe, Estanislao López, lo cual despierta la ira de Artigas, que estaba ya reteniendo en el norte del Uruguay, del actual Uruguay, la invasión del Imperio Lusitano, que quería tomar esta parte,
¿no? Yo me confundí un López con el otro, él estuvo con Estanislao López.
Estanislao, ¿no? López
termina también enfrentándolo, ¿o no?
Sí, claro, seguro.
A ese era Estanislao López. López Jordán en realidad es un pariente, ¿no?
López Jordán era el medio hermano.
Claro.
Y el medio hermano de Pancho Ramírez, y el hijo de López Jordán se llama igual, Ricardo López Jordán, quien es al que se le atribuye el asesinato de Urquiza ya en 1871, 50.
Bueno, pero lo que a mí me dejó fascinado fue que él termina enamorado de una prisionera.
Así es.
¿Cómo fue eso?
Así es. Pancho hoy, que nos preguntaba Cholo, tiene el componente del héroe mítico, Leopoldo Lugones lo toma, y tiene la ética, tiene la épica. Y como te decía, en esta confrontación donde Artigas se volvió de resistir al imperio portugués, traía prisioneros con él. Entre esos prisioneros había una prisionera que era justamente Delfina, María Delfina.
Supuestamente nacida en lo que hoy es Brasil.
No está claro, ¿no? Si es como historiador no hay rigor en eso, no hay una partida de nacimiento que...
Por lo menos vino en Brasil, con esas tropas.
Vino con las tropas como prisionera, claro. Y queda acá en el campamento del Calá, queda como prisionera. Y hay muchas narraciones del punto de encuentro entre Pancho Ramírez y esta prisionera. En realidad, Pancho venía de una relación muy fuerte, pero tradicional, con una familia clásica del Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, que era Norberta Calvento.
Él estaba de novio.
De novio formal.
Se iba a casar.
Se iba a casar y
había traje de novia.
Se habían comprometido, por supuesto.
Y ve a la que no se sabe si era rubia o morena, que era la Delfina, rubia o morena.
Era rubia.
Y se enamora.
Se enamora perdidamente. Pero fíjate lo que te quería comentar, porque el hermano de Norberta Calvento era general de Ramírez. Tenían una relación muy estrecha, eran muy amigos, y quizás haya estado muy enamorado de Norberta. Pero el carácter que se le atribuye a la Delfina es realmente apasionante, porque era una mujer de armas tomar, que aprendió el idioma aquí.
Combatía junto a Pancho Ramírez.
Sí. Sobre todo combatió con él, creo que eso lo habrá estrechado mucho, en el momento de la desesperanza de Pancho Ramírez. No en el momento más álgido de mayor gloria militar.
Cuando empiezan a abandonarlo o a enfrentarse con sus ex aliados, sí, ahí, cuando lo van rodeando, ella está más firme.
Ella está más con él, seguro. Aparte, era una mujer que montaba a caballo, disparaba perfectamente las armas de fuego, utilizaba la mojarra, la lanza. Era una amazona, digamos.
Ahora, yo no tenía el dato. Pancho Ramírez, que no sé si era fachón o no, pero murió a los 35 años, ¿no? Sí,
claro.
Era muy joven.
El fulgor de Pancho fueron 3, 4 años también, ¿eh? No fue...
Estamos hablando de un hombre de 30 años.
Sí. Por eso la importancia que tiene institucionalmente para nosotros, más allá que después obviamente Urquiza fue muy superador de esto, pero en ese momento su visión política, su visión como estadista... Es destacada, no quiero comparar con otros líderes de otras regiones, pero fue el único capaz de ponerse inclusive casi enfrente a la iglesia, con el poder que tenía ya en el siglo XIX, afectando parte del diezmo para la instrucción pública. Algo que no le cae bien, digamos, a nadie, y mucho menos en ese momento. Sin embargo, él así lo estableció y mandó a su generalidad.
Siguiendo con la historia de amor, cuando él, la desesperanza, como decís vos, inclusive creo que hubo una traición muy fuerte cuando él está, no sé, por parte de Mansilla.
General López, en un momento, firma con el gobierno de Buenos Aires que no podía derrotar militarmente a Pancho Ramírez, que no era un egresado de la Academia Militar, era absolutamente intuitivo, pero un tremendo conocedor del territorio topográfico. Entonces, es muy conocida una anécdota en la cual, viniendo las tropas de Montes de Oca a reprimir a las montoneras Santa Fecina entrerrianos, eran demasiado superiores. Entonces, como no lo iban a poder vencer, los van llevando hacia un campo que naturalmente crece un pasto aquí que se llama mío mío. Uh-huh. Es venenoso. Pero los caballos que venían de Buenos Aires no sabían eso y se comieron, y entonces diezmaron la caballería porteña y lograron el rechazo de esas tropas. Pero en un momento el general Estanislao López termina aliado del gobierno de Buenos Aires y firma el Tratado de Venegas. Entonces Pancho, que estaba en Corrientes, en la que era la capital de la República de Entre Ríos, decide venir a la guerra con Pancho, con el general López. Su lugarteniente era justamente Lucio Mancilla.
Lucio N,
padre de Lucio B.
Claro.
Periodista, editor de Fremocho. La estrategia era la siguiente: desde Paraná, donde estamos aquí, cruzar, dividiendo a Santa Fe en dos flancos militares, uno al mando de Mancilla hacia la zona del norte del río, y la otra, que era la columna secundaria, al mando de Pancho Ramírez. Su estrategia era que Pancho iba a avanzar hacia Santiago del Estero y el grueso de las tropas de Estanislao López lo iban a perseguir a él por ser el líder. Mientras eso sucedía, dejaba desprotegida la capital de Santa Fe y Lucio Mancilla debía tomarla por la vía más corta con el grueso de la tropa.
¿Y qué ocurrió?
Hasta este momento sucede exactamente eso. Pero cuando Pancho le envía la señal a Lucio Mancilla de que debía tomar capital de Santa Fe, Estanislao López estaba solo en la casa de gobierno. Solo no estaba ni la familia. El Chasqui muere y Lucio Mancilla, en vez de avanzar sobre Santa Fe, lo cual hubiera consolidado la República de Entre Ríos, se vuelve.
Lo abandona. ¿Y entonces él huye hacia Córdoba? ¿Cómo fue eso?
Él comienza a... Él se encuentra sin comunicación.
¿Siempre con la Delfina?
Sí, por supuesto. Sí, lo acompañaba a todos lados. Él se encuentra sin tropa porque llevaba el rezago del ejército. Sin comunicaciones con Paraná, sin manera de poder volver aquí, y no sabía qué es lo que había sucedido. Entonces, a él lo acompañaba un general chileno, el general Carreras, muy recordado por Pablo Neruda, es uno de los héroes chilenos por debajo de O'Higgins. San Martín lo eligió O'Higgins en vez de Carreras. Los dos avanzan hacia la zona de Córdoba. En Córdoba, huyendo de esto, tienen un cónclave donde deciden si avanzar a plegarse a las tropas de San Martín, avanzar hacia el lado del Ejército Libertador, o pegar la vuelta por arriba, volver a Corrientes y yo podía regresar aquí. No se ponen de acuerdo. Y es la muerte trágica de los dos. El general Carrera va a Mendoza, lo toman, tenía periodo de captura, lo fusilan en Mendoza, y Pancho, por supuesto, muere.
Porque vos decís, muere, ¿no? Claro, lo que más me interesa, aparentemente la Delfina tiene un problema con el caballo, algo, y no, quiere volver a salvarla, dicen.
Ellos, hay varias batallas de camino. Ese es el momento crucial en que la historia se desarmó para Entre Ríos hasta Urquiza.
Sí.
Uno como historiador nunca se puede plantear qué hubiera pasado si. Lo que concretamente ocurrió fue que el gobernador de Córdoba, alertado por Buenos Aires, sale a la casa de Pancho Ramírez. Entonces él tiene que huir de una zona que le era ajena porque no conocía.
Claro, no era su zona.
Exactamente. Volvía hacia Santiago del Estero. En Río cada vez va con menos tropas, solamente le queda una treintena de lancero, que era el cuerpo de élite, los dragones de la muerte, que lo seguían hasta la muerte, y así fue. Y lo acompañaba, por supuesto, la Delfina. En un momento hay un movimiento de pinzas donde las tropas de Córdoba y las tropas de Santa Fe van detrás de él. Solamente le queda huir a Cabalgata. En ese momento, la Delfina tiene un contratiempo con el caballo. Hay algunas historias ahí que lo relatan de otra manera. Si querés, después lo comentamos, porque han sido publicadas en la revista de Historia Militar. Pero la leyenda es esta: ella se le manca el caballo, se baja y le pega el grito a Pancho Ramírez, que llevaba un par de cuadras de ventaja. Pancho, en vez de seguir, lo cual hubiera salvado la vida seguramente,
volvió,
se bajó del caballo, se enrolla el poncho y saca el trabuco para defenderla. En ese movimiento, un disparo de un sargento de la tropa de Santa Fe le pega en el pecho y lo mata. le pega en el pecho.
Y ella, queda...
Con él iban sus dos lugartenientes, que son, digamos, los héroes por debajo de Pancho Ramírez, Anacleto Medina y el general Galarza. Ambos, ambos de raigambre originaria, que eran indios. Ellos se vuelven y Pancho, ya casi muerto, solamente les ordena que la salven a la Delfina.
La Delfina
la suben en Ancas, la suben en Ancas y hacen el recorrido pensado por Pancho Ramírez y vuelven.
Vive muchos años más.
Sí, vive muchos años más.
Y después lo que leí que me encantó es que la que dejamos allá abandonada, Norberta. La novia abandonada,
Norberta Calvento.
Claro.
Ambas viven en Concepción del Uruguay. Ella queda refugiada porque la madre de Pancho lo sobrevive a Pancho, Tadea Jordán. Después viene la historia de la resistencia, donde tanto Tadea Jordán como Gregorio Piris, que era otro de sus lugartenientes, junto a la Delfina, arman la resistencia al gobierno de General Mancilla, que no era que los quería postergar, los quería matar. Entonces la historia radica en que Norberta Calvento nunca se casó, la primera novia.
Dicen que quedó de negro.
De negro.
Desde la muerte del novio que la había abandonado.
Sí, de negro y de blanco, porque de negro por el luto y eventualmente se volvió a probar el traje de novia.
Dicen que la enterraron con...
Con el traje de novia puesto.
Qué cosa.
Sí, sí. Norberta murió a los 90 años.
Y la parte, trágica después de la muerte de Pancho, ¿es cierto lo de la cabeza que la tenía exhibida en Santa Fe?
Hay un recibo que está en el archivo de Santa Fe, preservado, donde Estanislao López le manda al médico de tropa a que embalsame la cabeza de Pancho. El cuerpo no lo trajeron nunca, pero sí este sargento que le da muerte, le corta la cabeza y traen la cabeza. Y la meten en una jaula.
Y la exhiben.
Y la exhiben en las campanas de la catedral, que era el edificio más alto. El cura se enoja y se la manda a sacar y la hacen embalsamar. Y la tenía en el escritorio.
La tenía en el escritorio.
Como pisa papeles.
Carlos, esos costados de la historia que no sé si los historiadores los atrapan tanto, pero que bueno, a nosotros nos...
Es apasionante.
Claro, apasionante porque te lo pone al tipo, te lo encarna como cualquiera de nosotros.
Yo estaba viendo la imagen constantemente, claro, a medida que ibas desarrollando la historia y contándola, pero el hecho, el acto de amor, de haberse vuelto, porque como dijiste vos, si él continuaba, salvaba su vida.
Un muchacho de 35 años.
Y otra cosa, ¿fueron cuántos años? Tres o cuatro años de actividad. Sí. Yo estaba pensando en las distancias.
Sí, sí.
Recorrió prácticamente todo el territorio de toda la zona.
A caballo de acá.
Y además combatiendo.
Sí.
Constantemente.
Sí, sí. Tenía muchísima ascendencia sobre la tropa. Yo insisto, no tenía instrucción militar, pero tenía mucha ascendencia porque él combatía junto con las tropas.
Era un líder.
Y era un líder natural.
Carlos, gracias.
No, al contrario, gracias por difundir esto.
Doctor Zavoldelli ha estado aquí, Carlos Zavoldelli, que es muy amigo de toda la radio. Así que bueno, Tati, quería llevarles esta historia de amor.